Todos somos adictos.
¿Crees que auténticamente eres dueño de tu destino? Pero si el 80% de la sociedad es alcohólica, ¿cuál es el problema? Yo sé que es un plon de marihuana al día no hace daño. Tengo un síndrome de impostor en donde no me creo quién soy.
Todos los días yo veo más niños que no se calman si no se les pasa un teléfono.
Puedes estudiar lo que tú quieras, pero primero eres un abogado.
Yo le pregunté, bueno, ¿y qué? Me dice, el gran problema siempre será el silencio. Pero usted que tiene todo, absolutamente todo perfecto,
Perfecto,
aquí no
perfecto.
hay nada, o sea, ¿cuál es la huevonada suya de estar metiendo vicio? Tienen que existir esas conversaciones incómodas que nos ponen de frente y sin mente ante la verdad, ante la realidad.
Vivimos en un mundo lleno de máscaras, donde todos parecen tener respuestas, pero nadie se atreve a hacer preguntas incómodas. En De Frente y Sin Mente, no venimos a adornar la verdad. Venimos a incomodarte, a ponerte un espejo en la cara y a sacudir tu manera de pensar.
No buscamos likes, buscamos conciencia. No buscamos fama, buscamos eco.
Prepárate, porque aquí se habla de frente y sin mente.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Frente y Sin Mente. Y ustedes que llegaron hasta acá, háganme el favor y se suscriben a nuestro canal porque si les interesó, es importante que se queden, que inviten a más personas y puedan ver los otros capítulos que tenemos en nuestro canal. Así que suscríbanse, que vale la pena. Y más adelante vamos a estarles entregando más material en el que podemos interactuar, algunos cursos, algunos momentos íntimos con nosotros. Van a llegar cosas que ustedes podrán disfrutar de la mano de frente y sin mente. Mauro, ¿cómo estás?
Este tema que traemos está cachondo, o sea, tremendo.
Cachondo. Yo estoy feliz. Estoy feliz porque me siento muy honrado de poder compartir siempre este espacio contigo. Pero hoy especialmente vamos a hablar de un tema del que tú eres experto. Porque quiero contarle a la gente que ve De Frente y Sin Mente y que nos están escuchando también, que Mauro es logoterapeuta, es psicólogo, es especialista en adicciones. Tiene un libro maravilloso que se llama Adictos en Potencia.
Es
Todos
así.
Somos adictos, ¿no, Mauro?
Es así.
Es un libro que ha sido bestseller. Tú eres una persona que cuando habla de adicciones no habla por hablar. Es una persona que tiene mucho conocimiento. Eres fundador del colectivo Aquí y Ahora. Sé que has sacado a muchas personas adelante de estos problemas de adicción. Y te sostienes en una verdad, digámoslo así, que es la siguiente. Todos somos adictos. Donde podemos empezar a ayudar personas que tengan problemas de adicción.
Un excelente conversatorio. Es la frase de arranque del libro. Todos somos adictos.
¿Por qué, Mauro? ¿Por qué? ¿Por qué todos somos adictos?
Porque si vamos a la neurofisiología, el cerebro nuestro es increíble, pero también mañoso. Nosotros, la pregunta aquí es, ¿quién tiene el control? Porque hemos creído que somos nosotros. Pero si vamos a la neurofisiología, nuestro cerebro tal vez alberga zonas ocultas, en donde pareciera que él, esas partes oscuras son las que tienen el control sobre lo que queremos, deseamos, sentimos, percibimos. Entonces, ¿crees que auténticamente eres dueño de tu destino?
Qué fuerte eso, porque muchos solemos andar por la vida sintiéndonos orgullosos de, no, yo no soy adicto. Allá él que tiene problemas con las drogas, allá él que tiene problemas con el alcohol, allá él que tiene problemas con el juego, allá él que tiene problemas con el sexo, allá él, señalando, pum, 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 pum,
claro.
Pum, pum. Pero ¿qué pasa si tengo una adicción y no me he dado cuenta porque la normalicé?
Bien, empecemos entonces a definir conceptos.
Sí.
¿Qué es adicción?
Eso.
Normalmente se hablaba de adicción y lanzábamos la asociación a drogas, consumo, cocaína, perico, ¿no? Drogas pesadas, éxtasis, ¿no?
Sí. El
hoy,
degenere.
Sí, cosas que son malas y degeneran o cosas que son sabrosas y deseosas. Depende de cómo quién, cada quien quiera mirar.
Sí, sí, sí.
Pero, ¿qué es adicción? Hoy en términos generales, la adicción es desbordamiento. No de drogas, desbordamiento emocional, desbordamiento mental, desbordamiento en conducta, porque significa que tengo instalado un patrón de conducta o de pensar o de sentir que no controlo. Entonces, uno piensa que la adicción es impulsada por una sustancia que está afuera, ¿no? la cerveza, el whisky, la cocaína. Pero, ¿y si les planteamos a las personas que tal vez la adicción viene de adentro y está también adentro?
Muy interesante. Así que si ustedes están en este momento tratando de entender si sí tienen una adicción o no, no se vayan. Quédense acá, síganos escuchando, porque muy probablemente al final de este episodio ustedes van a reconfirmar que sí, están teniendo un problema de adicción, o que se está despertando, o que la tienen controlada, o hasta dónde pueden llegar, digamos, que con esa adicción. A veces es sano, no es sano. ¿Cuáles son? ¿Hay adicciones sanas?
No creo que hayan adicciones sanas. Okay. O sea, partamos de ese hecho.
¿Por qué hago esa pregunta? Porque hay gente que dice, no, yo soy adicto al deporte y eso es sano. ¿Adicto? Claro. Ah, sí. Ahí está el problema.
Has puesto un tema relevante, y es que hoy en día, ¿qué ha pasado con la palabra adicción? La palabra adicción se ha empezado a mezclar como si validáramos socialmente las adicciones. Uh-huh. O sea, pero si el 80% de la sociedad es alcohólica, ¿cuál es el problema? Ah, perdón, me estás diciendo que como el 80% es alcohólica...
Yo también. No pasa nada.
El 80% mete de cocaína, tú también. O sea, uh-huh. El 80% también piensa en suicidio, entonces tú también. El 80% come de forma desaforada y tiene un problema de comida, pero se regula socialmente. Ah, y con los grupos de minorías, en donde ya no podemos meternos a estigmatizar, ¿no? Porque surge un criterio también de... No, no nos nombres en esa adicción porque estás estigmatizándonos.
Ya.
Pero entonces, ¿cómo le llamamos a eso?
Ok, entonces empecemos por lo siguiente. ¿Qué hace a una persona adicta? A lo que sea.
Listo. Se supone.
Estoy sentado yo aquí en mi computador en la oficina y estoy escuchando a este par de hombres que están hablando de adicciones. Y yo creo que tengo mi vida tranquila, no pasa nada. Y ok, uy, Mauricio dijo, esto me hace adicto. ¿Qué hace una persona adicta?
Primero, una ignorancia sobre qué es el ser humano. ¿Cómo funciona un ser humano? ¿De qué estamos hechos? Cerebro, uh-huh. Sistema nervioso, ¿cómo funciona nuestro inconsciente? Yeah. ¿Quiénes somos? ¿Nuestra estructura de personalidad de qué está hecha? Muchas personas van por la vida sin tener nociones de esto que estamos hablando. Y resulta que esa secretaria o esa persona que está en la oficina come chocolatina, ojo, ya está amenazada para ser insulino dependiente. No puede parar de comer chocolate. O dice ella, no, yo lo controlo. Yo creo que voy a poder evitar que el doctor no me medique. Y así puedo dar múltiples ejemplos con de todo. Gente que está fumando, uh-huh. Con un tanque, una pipeta de oxígeno. Y lo mismo, o sea, yo creo que si me echo un puchón de esto, uno solo creo que no va a hacer daño. La pregunta es, ¿quién tiene el control? Porque volvemos a lo mismo, estamos normalizando, así nos cueste la vida o la salud, preferimos la adicción. ¿Quién tiene el control?
En tu libro hablas de las Ds, ¿no?
Sí.
¿Cuáles son las Ds? ¿Son tres o cuatro?
Son como tres o cuatro, pero yo voy haciendo juego con esas palabras y las voy derivando.
Sí.
La primera palabra es deshonestidad.
Ah, esa sí. Primera me encanta.
Es una palabra elegante porque la adicción juega con la mentira, el autoengaño. Yo tengo el control. ¿Quién tiene el control? Realmente con uno o dos yo sé que con eso está bien. Mentira, te metes 10 tragos. Yo sé que es un plon de marihuana al día no hace daño. Mentira, ¿cuántos plones te estás echando? Deshonestidad.
¿Estás siendo deshonesto con los demás y contigo mismo? ¿Qué es más grave?
Exactamente. Entonces, la adicción la maquillo todo el tiempo. Es más, juego con ella para sentirme más cool. Si estamos hablando de las reuniones, me echo dos whiskies y me vuelvo más encantador, más liberador. Puedo caerle más rápido a una mujer. Si estoy en una fiesta, me echo dos MD, perfecto. O sea, va a ser maravilloso el after party. Pero la pregunta es, ¿necesitas todo eso realmente para sentirte cómodo y feliz? O sea, ¿y qué más necesitas entonces?
Estás poniéndole juguetes a tu felicidad, estás poniéndole juguetes a tu socialización, estás poniéndole algo para. Ahí es donde estás metiéndote en problemas con una adicción, ¿no?
Claro.
Estás activando, necesitas de algo para.
Lo acabas de decir. El juego de la adicción es jugar con un disparador para. Y la pregunta aquí es, ¿y tú de manera intencional sin un par de tragos, entonces no puedes coquetearle, acercarte a una mujer. O sea que sin un par de tragos no puedes sentirte cómodo de hablar en un comité en tu empresa. Porque entonces la pregunta es, de manera natural, ¿de qué eres capaz entonces o de qué no eres capaz? Y uh-huh. por eso estás condicionándote a recurrir a sustancias externas para lograr un estado mental o emocional.
Ok. Listo. Esas personas están buscando esos juguetes para entrar en esos estados. Pero vámonos más atrás. Uno como papá, ¿cómo detecta que su hijo está tomando rasgos adictivos? ¿Y cómo puede reaccionar tempranamente a eso? Porque yo he escuchado toda la vida que las adicciones vienen de vacíos, de malos aprendizajes, de dolores, de una cantidad de cosas que están internos, que tal vez desde temprana edad uno como papá puede detectar para que no vaya a haber esos problemas a futuro. ¿Cuáles son esas señas?
Hay dos variables. Venimos de familias que no nos entrenamos en manejar el dolor. Lo decíamos en el podcast uh-huh. donde hablamos del trauma. Las familias no hablan sobre cómo administrar el dolor y el sufrimiento. Entonces, papás que están pasándola mal, ¿no? Preocupación por el dinero, lo que sea. O sea, el mundo adulto es difícil.
Sí.
Pero no mostramos a nuestros hijos cómo nos enfrentamos a esos dolores o cómo superamos una crisis. Y estos adolescentes crecen sin un mapa. Entonces, ¿a qué le juego? A evadirme, a esconder la tristeza y el dolor. No le hablo a mi papá. Y hay una distancia entre un padre y un hijo, en donde el hijo desconoce completamente quién es su papá y el papá quién es su hijo. Entonces, la adicción es un proceso en donde le da poder al ego mediante dos mecanismos. La capacidad de evasión y la capacidad de superioridad, vanidad o arrogancia. Va creciendo un ego deforme. La adicción deforma el ego. Porque no estoy construyendo un ego en balance, con valores, pegado a la realidad, sino las drogas, pero ni siquiera son las drogas. Es un estado mental donde estoy, no quiero percibir la realidad, o estoy por encima de la realidad, o estoy por debajo de la realidad. Por encima, soberbia, orgullo, no escucho a nadie, solo es lo que yo pienso, me impongo. Un fascismo de manera individual.
Sí.
O estoy sumido en una autoestima tan baja que no veo luz en el mundo.
Y necesito factores externos para crearme una luz.
Correcto. O los que están abajo pasa lo siguiente. Sentir para ellos, conectarse con el mundo, sentir las emociones aparentemente normales, resulta siendo muy intenso y muy desafiante para las personas que tienen la energía abajo.
Sí.
Y son las personas que terminan haciéndose cutting o autolesiones, porque es una manera de regular un sistema nervioso que está disparado y ansioso.
Ya.
Hombres y mujeres.
Sí, eso no discrimina.
Hoy no lo discrimina.
No, y las adicciones no discriminan.
No discrimina. Hoy tema de anorexia y bulimia, hombres no y mujeres.
Siempre se había hablado que había más hombres. No discrimina.
Adicciones sexuales, hombres y mujeres.
No hay discriminación, vuelvo e insisto.
Correcto.
Esa falsa creencia de que no, es más tranquila una mujer que... No. Todos por igual podemos caer en el tema de las adicciones. Sigamos con las DES. Entonces, tenemos deshonestidad.
Ya la dijimos.
Sí.
Descontrol.
Descontrol.
Volvemos al tema de la apariencia. Jugamos todos a tener una apariencia de control. Uh-huh. ¿Pero qué esconde ese control? ¿Locura? ¿Desbordamiento emocional? ¿Desconexión con la vida? ¿Me siento una persona falsa? ¿Tengo un síndrome de impostor en donde no me creo quién soy? Entonces, el descontrol es una manera de vivir como varios mundos. Muestro un escenario hacia mis padres, un escenario en la oficina, un escenario, pero otro el que tengo por dentro, donde no puedo hablar claramente de cómo percibo mi descontrol, mi propia loquera que corre por dentro.
¿Y cómo controlo el descontrol?
Es una excelente pregunta. Si tú no construyes con otro ser humano, llámese tu hermano, tu padre, ¿sí? Si tú no confías en otra persona, tu mente va a ser tu mejor socio. Y no necesariamente tu mente garantiza buenos pensamientos, garantiza buen análisis, buena introspección. A veces tu mente tiene tanto miedo que termina por reforzar el ocultamiento, la vergüenza, la culpa. Entonces ahí se refuerza la palabra adicción. Porque quien va a volverse la mejor compañía, la marihuana, un buen trago, la droga, ahí la metáfora perfecta. Es una persona, inclusive en masculino o en femenino, que me acompaña en los mejores o en los peores momentos de mi vida. Eso quiere decir que corto la confianza en los otros. El adicto es una persona que se individualiza demasiado, no se expone, no está en la palabra que tanto decimos, no se pierde la vulnerabilidad.
Ya. Se refugia en su ego.
Se refugian en su ego. Adicción es refugio de ego.
Ok. Tenemos dos entonces. Vamos con dos Ds. Descontrol, deshonestidad y tercera, disociación.
Disociación, gracias. La disociación es una palabra que hemos empleado mucho en este podcast porque la disociación es fragmentación. ¿Qué se fragmenta? La conciencia, la mente. Se supone que nosotros debemos funcionar de manera integral, pero cuando la palabra adicción significa que no estamos funcionando integralmente. Lo hemos dicho, pienso pero no siento, siento pero no pienso, pienso, siento pero no estoy conectado con mi cuerpo. Eso hace que, ¿cómo se ve reflejada una adicción afuera? Ah, la pregunta tú la hacías, ¿cómo un papá se pilla que algo está pasando allá con su hijo? Lo notamos o por el pensamiento, donde es una persona que está demasiado sobrada, arrogante, demasiado arriba, demasiadamente. Eso hace que la persona sea poco comprensiva, poco empática con el mundo. Hay un tirano ahí enfrente nuestro y hay un ser poderoso que viene en camino. Ahí puede haber señales de adicción. O la emoción, una persona que está desregulada, una persona que sufre sintiendo las emociones, se desborda, llora, no se le puede decir nada, se rompe con cualquier cosa. Es una persona muy frágil. Ahí hay un caldo de cultivo para una adicción, porque va a necesitar algo que le ayude a mantenerse a flote. Y más en un mundo como estos, que lo juzga todo, que lo ve todo, que le cae unos a otros, se caen encima. La adicción me ayuda a disimular y a normalizarme, a parecer más normal. Como si de alguna manera ser más emocional o ser más intenso no fuera permitido para una sociedad que señala como raros a esas personas que sienten de más.
A mí algo que me preocupa mucho hoy en día, y es, lo hablamos ahorita, es la normalización de las adicciones.
Sí.
Hoy en día creo que estamos creando el caldo de cultivo perfecto para crear adictos desde pequeños. ¿Por qué? Por los dispositivos. Porque todos los días yo veo más niños que no se calman si no se les pasa un teléfono.
Increíble.
Que no se calman si no están con el jueguito X. O veo dibujitos de televisión que son como adictivos. O sea, vemos a los niños que tienen que depender de algo para calmarse, para controlarse, para autorregularse. Bueno, no, digámosle, no autorregularse, para regularse, pero no se están autorregulando porque no tienen ese factor externo para hacerlo. ¿Es verdad eso que estoy diciendo yo? ¿Estamos beneficiando ese espacio o ese caldo de cultivo para que haya más adictos hoy en día?
Totalmente. Todas las anteriores que dijiste, sí, sí y sí, y agrégale más. Una sociedad, unos papás, que además dan parámetros de lo que quieren y esperan de un hijo o una hija. Y si se sale de ese parámetro, la familia sanciona. Puedes estudiar lo que tú quieras, pero primero eres un abogado. Ya, censura inmediatamente. ¿Qué va a pasar con esa persona? Va a atravesar los mejores 4 años de la etapa universitaria, va a ser una desgracia. Empieza a beber, porque la única manera de poder solventar como esa desgracia de ir obligada es beber, como borrar casi todos los días. Entonces, los de afuera tenemos una responsabilidad y es que no estamos creando seres conscientes, porque primero, lo hemos dicho en otros podcasts, estamos ante una generación de adultos de inconsciencia, adultos que no saben manejar, administrar el dolor emocional, no hay empatía, no hablamos entre nosotros. Entonces, la adicción, lo hemos dicho, es un autoencerramiento, soy yo y mi mente, y desde ahí me vuelvo poderoso o poderosa, por arriba en poder de soberbia o por debajo, sintiéndome una víctima desgraciada, en donde también ahí el ego tiene un poder inconmensurable, porque me puedo volver un juez de mis padres, en este caso, por tu culpa. Y si son padres separados, por ustedes, ¿sí? La vida es difícil, lo hemos dicho todo el tiempo. Cada quien tiene su propia porción de mierda, de dificultad, para hacer una buena siembra en la vida. La adicción implica que voy a huirle a las verdades de la vida. Conciliar, hablar, pedir ayuda, conectarme y construir lo que tanto hemos dicho, un principio de felicidad.
Yo siempre me he preguntado lo siguiente, Mauro. ¿Por qué hay personas que están en una misma familia, ¿no? Y entonces tiene dos padres adictos. Y uno diría, las adicciones son hereditarias. Pero resulta que el hijo de esos adictos no es adicto.
Uy, buen caso el que has puesto.
¿Cómo? Hay dos papás ejemplares, familia perfecta, todos bien, toda la familia bien, pero hay uno o dos adictos ahí.
Perfecto.
¿Por qué?
Te tengo el ejemplo. Me quedo con el ejemplo y pongamos tres hermanos. Ajá. Digamos que el mayor fue el que enfrentó la gran problemática de sus padres, tuvo que cuidar a sus hermanos de los actos vergonzosos de sus padres en fiestas, sí, y de cómo llegaban a la casa. Y este hermano mayor tuvo que ocultar toda la evidencia para que sus dos hermanos no vieran el desastre. Este hijo mayor fue consciente de lo que pasaba. Él no negó, él aceptó, él se enfrenta a esa realidad. Y tiene una misión clara y es proteger. Ese va a estar curado, por decirlo de alguna manera, inmune
a la adicción,
a un proceso adictivo.
Okay.
Pero ¿qué ocurre?
Se enfrentó a la realidad.
Se enfrentó
a la realidad. Y sabe cómo hay que controlar.
Sí.
Entendió que el control es importante.
Correcto.
Okay.
El poder de hablar, de no ser sumiso,
sí,
de no callar. Por eso en el libro, hago un paréntesis, hay una parte donde yo digo la importancia de romper o revelar el secreto. Todo adicto contiene un núcleo de secretos o secreto, que es donde se origina o brota la inseguridad, la desesperanza o una energía que le impide conectarse con la vida. Y puede ser la persona más exitosa, pero por dentro se siente un desgraciado.
Hay un secreto.
Y puede ser la persona que aparentemente la vida lo ha recompensado de muchas formas y nadie se imagina que está desgraciado por dentro.
Desgraciado. En silencio.
En silencio hay un sufrimiento.
En silencio. Yo recuerdo siempre las palabras de un gran amigo mío, rehabilitado, que me lo dijo después de que tuvimos una conversación muy larga, después de separarnos por mucho tiempo y no vernos. Yo le pregunté, bueno, ¿y qué? Me dice, el gran problema siempre será el silencio. Rompe el silencio.
Lo digo en mi libro. ¿Cuántas personas, las vivencias que guardamos en el secreto son muchas? O muchos tuvimos un diablo en la propia familia que era un violador. Uh-huh. El papá, un tío, un hermano. Y no estoy hablando de las víctimas son niñas. Las víctimas son también los niños.
Niños y niñas.
Niños y niñas. Y después aparecen estos seres en estados avanzados de procesos adictivos, han tenido que tragarse una tonelada de dolor. O, en otros casos, uno hijo ve cómo el papá es infiel y cómo lo usa uno para llevárselo y cuidar la salida de la moza. Uh-huh. Y uno tiene que comer callado.
Para proteger el matrimonio, para proteger la vida de sus papás.
Correcto. Y toda esa presión y esa tensión, como la maneja un niño de 7 años, 10 años, 12 años, se totea ese niño. Todos tenemos muchos secretos. Y el dolor emocional nos debilita con el paso del tiempo. Volvemos a la misma palabra, nos avergüenza.
Sí.
Y nos expone a una adicción.
Perfecto. Entonces tenemos ese proceso del silencio, el callar. ¿Qué más nos hace vulnerables a una adicción? Aparte de, sí, el silencio, sí, si la familia es perfecta, si todo está perfecto, si todo está bien. Y esa es una típica pregunta que le hacen las personas. Pero usted que tiene todo, absolutamente todo perfecto,
perfecto,
aquí no hay nada, o sea, ¿cuál es la huevonada suya de estar metiendo vicio?
Sí.
Porque así es como lo preguntan.
Sí.
O sea, usted le he dado todo en la vida. Un papá, le he dado todo en la vida. tiene su papá y su mamá que viven juntos, mire el lugar donde vive, tiene estudio, tiene comida, tiene todo perfecto. ¿Por qué?
La mente es curiosa, la mente es mañosa, la mente es engañosa, la mente es caprichosa. La mente es muy facilista y todo lo que implica sobre esfuerzo, responsabilidad, atención, constancia, disciplina, la mente se mama de eso. La adicción es perfecta para la mente. Distracción, dopamina, estímulo, recompensa inmediata. Entonces, el cerebro va a tirar siempre a estados adictivos. Hasta el ejercicio, vigorexia, ya lo habíamos dicho, sí. Puede ser. ¿Ahora el ejercicio también es insano? ¿Es una adicción? Sí, puede ser insano. Si eso termina 4 o 5 horas de mi tiempo y prefiero no estar con mis hijos o no estar con mi pareja o no hagamos el amor porque estoy pensando en que voy a salir mañana a hacer ejercicio, pero esto es siempre. Amigo o amiga,
tienes un problema.
Tenemos un problema.
¿Cómo entonces... Si en este punto de los que nos están escuchando ya dijeron, no, sí, tengo una adicción, quiero salir de ella. ¿Se quiere salir de la adicción? No siempre se quiere salir de la adicción. Pero ¿cómo empezar a patalear para salir de ahí?
Bueno, aquí luchar con la mente es complejo porque la mente va a tratar de seducirnos todo el tiempo de no es como te están diciendo. ¿Que te están diciendo que eres adicto? No. La mente nos hace creer que nosotros tenemos el control. Entonces, lo que yo le digo a esas personas es, bueno, yo no voy a intentar cambiarte. O sea, demuéstrale a tu familia está preocupada por ti. O sea, demuéstrale que eres capaz y de que no eres capaz. O sea, entra en un pacto de compromisos básico. O sea, por lo menos no conmigo, con tu papá, con tu pareja. Y adivina qué pasa. No lo logran. Ni a los 3 días, a la semana o al mes.
Es que esa es la que siempre pasa, ¿no? Yo puedo con esto. No, es que yo tengo el control. Yo me fumo un bareto a la semana, no pasa nada. Ya me estaba fumando uno diario y ya me fumo uno a la semana. No, yo ya un chorrito y ya, yo tengo el control. Ese ego traicionero, ¿no? No la logran. Esa es la historia que se repite. No la logran.
Pero,
entonces, ¿cómo lograrlo?
Pero también hay, en esto hay una vertiente con lo que acabas de decir y es importante aclararlo. Puede ser que hay personas que sí han tenido un control claro sobre lo que llamamos adicciones. Sí. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo va a estar esa ventana de gracia donde vas a tener el control? Porque en algún momento no lo vas a tener. Porque si yo parto de que siempre lo voy a tener el control, voy a entrar en una negación cuando entre, se ponga el bombillo en rojo de amenaza de algo está pasando, no me voy a dar cuenta que ya no controlo la adicción. Aquí el punto es tener una claridad de apertura mental de puedo perder el control. ¿Cuándo? Depende. Te dejó tu novia, entraste en una depresión, te echaron de tu trabajo, se juntaron varias variables en tu vida, estás vuelto mierda, soledad. Y ahí se refuerza un proceso más fuerte de compulsión a la sustancia. No solamente sustancia, un proceso de compulsión a degenerarte y a abandonarte, echar depresión con toda. Porque prefieres quedarte víctima esperando que ella regrese a rescatarte que enfrentarte tú solo y pararte.
El adicto tiene una personalidad autodestructiva.
Histriónica, autodestructiva, asolapado, morrongo. Mentiroso, mañoso, caprichoso, ególatra.
Que no lo acepta.
Que no lo aceptamos.
Que siempre cree estar bien.
Correcto.
Hasta cuando está tirado en el piso.
Correcto.
¿Cómo frenarlo?
Entonces.
¿Cómo frenarlo? Es que yo insisto, Mauro. Sí, todo eso lo sos. Ególatra, mentiroso, farsante, manipulador, disociado, deshonesto. Pero, ojo, ¿cómo? Entonces, ¿cómo paro eso? Porque yo creo que quien está escuchando en este momento y siga acá pegado está queriendo decir, ok, ¿cómo hago yo para parar si soy un adicto? ¿O cómo hago yo para ayudarle a mi amigo que es un adicto? ¿O a mi hijo? ¿O a mi esposo? ¿O a mi esposa? ¿A mi hermano? para sacarlo de ahí.
Listo. Mucho hemos hablado detrás de cámaras de en nuestras historias personales que crecimos con amigos que amamos, pero lastimosamente quedaron atrapados en el mundo de las adicciones.
Sí.
Y fuimos los confidentes de todos sus problemas en familia y pareja y de todas las promesas que querían hacer. Y yo creo que, confírmame tú, llega un punto donde uno como oyente entra en una impotencia.
Horrible.
Donde uno queda mamado de estar escuchando el mismo cuento de la
que
misma manera.
Lo único que le provoca decirle, ya vaya, húndase.
Correcto.
Ya, no más. Entonces, ya, no más.
Correcto. Uno desearía eso, sí. Pero sabemos que hay un ser de luz allá adentro.
Claro.
Entonces.
Y uno no es capaz de soltar.
No. Y ahí nos volvemos. Hay un concepto aquí que también se nombra en el libro que es codependencia. Y es cuando uno queda amarrado al adicto, uh-huh. Sosteniéndolo, ¿no?
Esa mamá que siempre está con la esperanza de que su hijo adicto va a dejar la droga y siempre está.
Sí, siempre. Ahí, siempre. Y yo creo en ti. Y volvamos otra vez. Y llevamos 10 años en estas, pero lo vamos, esta vez sí es la nuestra.
Y hay un tema, eso que tú dices que es bien grave también, esa codependencia emocional, que también le da a una persona que siente que su vida tiene sentido ayudando a ese adicto que tiene al lado. Y eso es peor, porque cada vez lo va a hundir más. No lo está sacando de ahí, lo mantiene ahí para poderle dar sentido a su vida.
Claro, has nombrado algo importante y es que cuando un estado adictivo está activo en uno, la personalidad de uno cambia, se modula hacia el poder, hacia el capricho. Yo influyo a los míos de manera negativa y de múltiples formas, donde al final quiero salir bien librado y que se haga mi santa gana.
Claro.
Y si tú como amigo no me escuchas como yo quiero que tú me escuches en mi forma patética
entonces
y
victimizada, eres un mal amigo.
Eres un mal amigo.
Me abandonaste.
Correcto.
Me abandonaste. Yo te pedí el favor y no lo hiciste.
Correcto.
Manipulador.
Correcto.
Entonces, ¿cómo hacerlo si no ser ese mal amigo, manipulador?
Aquí,
mala mamá.
Sí.
El mal papá.
Sí.
Me abandonaste, me dejaste tirado. ¿Cómo hacerlo?
Uno. Los que estamos afuera tenemos que trabajar la culpa porque tenemos que entender que la vida es difícil para todos y uh-huh. Hay separaciones y hay momentos difíciles en una familia, hay quiebras. Sí. A veces se le prestó más atención a la hermana. ¿Pero por qué? Porque también tenía otro problema la hermana. O sea, hay unos contextos. Y los que estamos afuera tenemos que tener como un estado mental más limpio para poder meterle la mano en el sentido de intervenirlo. Me refiero a ese que es el adicto. Porque el adicto va a soltarme o a detonarme mis secretos para que yo me detenga en la intervención. ¿Tú qué me vienes a hablar si tú diste ese ejemplo de ser un borracho llegando a la casa? Y resulta que el papá paró hace 10 años de tomar. Pero se la tira, le pasa una cuenta de cobro que te estoy rompiendo las piernas para, hey, no intentes entrarme que yo sé tus secretos. Entonces, los que estamos alrededor, tenemos que tener como una, primero aclarar nuestras culpas y nuestros malestares para cuando llegue el momento del chantaje emocional donde esa persona no se quiere dejar ayudar y nos va a joder. O sea, uh-huh. Esto es
no
como,
caer en el chantaje.
Nos va a agredir, sí, o sea, claro. Emocionalmente.
Van por ellos, porque saben que es un arma perfecta para poderse justificar en su adicción.
Y si es un hijo y hay unos papás, ¿sabe qué decir para que estos papás, es que ustedes en la separación y los dejan callados? De nuevo, el adicto basado en el poder.
¿No? Qué difícil.
Sí, pero es necesario. Entonces, los de afuera tenemos que tenerla clarísima. Liberarnos de culpa y de malestar. Primer paso.
Sí.
Segundo paso, establecer un criterio de compromisos donde no, la familia no tiene que desgastarse. Usted me cumple estas reglas. Venga para acá. De todas estas reglas, ¿usted qué cree que puede cumplir? O sea, que quede en manos del otro la responsabilidad. Porque si yo le digo, ah, me estás imponiendo, entonces, no, vení. ¿Qué estás dispuesto? Y que él solo caiga. Esos indicadores de gestión es, ¿cuántas veces dices que vas a tomar? Solo los fines de semana. Es más, los viernes o el sábado. Yo puedo elegir. Porque va a desafiar el control, le va a mostrar que tiene el control. Bueno, pues escríbelo. Y ese inventario se va a caer solo. Entonces, el segundo paso después de ese inventario es, vení para acá. ¿Qué pasó? Entonces, va, es que ustedes, siempre va a haber un culpable en donde justifica por qué no tuvo el control. Bueno, volvamos, intentémoslo, hagámoslo otra vez. Hasta que se le acabe el discurso. Cuando ya no tenga cómo tener poder, es adicto en su discurso, se supone que yo ya, como papá y mamá, tenemos que tener poder. Ahora, venga para acá. Con poder vamos a plantear unas reglas y es de la siguiente manera. Aquí viene la parte interesante. Muchas familias y muchas parejas, ¿cómo le hablo a un adicto? Porque yo le he pedido con el Santo Cristo y camino de rodillas y no me escucha.
Qué importante. ¿Cómo le hablamos a un adicto?
En imperativo.
Explícalo.
Uno piensa que como estamos enfrentándonos a egos tan fuertes, sí, que responden de manera inmediata y no permiten que uno se acerque y cuestionan todo y usan secretos en contra y hacen chantaje emocional, uno entra muy arrodillado siempre a hablarle a un adicto. Como, no le digas así. Y la esposa
con
le dice
miedo a abrirlo porque como tiene una personalidad tan débil.
O tan explosiva, pues así, no se lo vayas a decir así porque nos manda a comer mierda y sí, no, sí, por no, favor, no, no, después
se va a ir a drogar más,
correcto,
se va a ir a emborrachar, bueno, se va a encerrar allá otra vez en ese cuarto, siempre, correcto, es desde la prevención y desde con cuidado,
desde el miedo,
sí,
porque además este adicto seguramente ya dijo, ¿y si me pasa algo?
Es culpa suya, sí, claro,
que es la carta, sí, tremenda, sí, clásica,
sí, porque nunca tienen la culpa de nada. Nunca se apersonan de lo suyo. No hay responsabilidad. El adicto es un irresponsable.
Exactamente. Y ese es el punto. Cuando uno hace conciencia de por qué un papá y una mamá siguen aguantando y cargando la irresponsabilidad de su hijo, o una pareja que lleva trabajando y sosteniendo el hogar y guardándole la apariencia a su esposo, es muy simple. No le tapes más el juego. Destapa las cartas. Que el mundo sepa. Porque esto va a exponer al adicto a una vergüenza social.
Pero aquí viene otro problema.
Sí.
La vergüenza no solamente va a ser del adicto, va a ser de la familia. El qué dirán el escudo perfecto para mantener una adicción.
Claro.
¿Qué van a decir si decimos que tenemos un adicto en la familia? ¿Qué van a decir de mí si yo digo, tengo problemas, ayúdeme, soy un adicto? ¿Qué dirán? Que dirán, hay que mandarlo a la mierda.
Y por eso.
En muchas circunstancias, sí, hay que mandarlo a la mierda. ¿Qué dirán?
Mira, Juan, y primero, debe haber. ¿Quién debe sanarse primero? El sistema, los papás, los que estamos alrededor.
El entorno.
El entorno, tú lo preguntabas, porque le exigimos más al adicto, vemos al adicto como el enfermo, como el degenerado, como el que hay que internar en una clínica.
Sí.
Porque es el enfermo. No. El sistema está enfermo. Y deben tener más responsabilidad y más trabajo de terapia, de todo, como quieras llamarlo, consejería espiritual, como queramos llamarlo. El entorno tiene que sanarse más rápido que el mismo adicto.
Ok. Pero aquí yo voy a poner la piedra ahí en el camino. ¿Qué pasa con esa persona que tiene una adicción, que se da cuenta que su entorno es una mierda, que no tiene una red de apoyo adecuada, pero entra en un momento de iluminación y dice, necesito salir de esta adicción?
Me encanta ese contexto.
Y todo mi entorno es una mierda, pero yo necesito salir de aquí.
Me encanta.
¿Qué hace esa persona?
Me encanta. Existen lo que se denominan fondos. Fondos son situaciones degradantes, situaciones angustiantes y circunstancias tormentosas que no necesariamente tienen que ver con el consumo, aclaro, sino por condiciones mismas de la vida, donde una persona se agota, se cansa, y eso le sirve a uno para tomar conciencia de cuánto más puedo soportar algo que me está rompiendo, que me está matando por dentro. Cuando la persona, aquí viene algo interesante. Todos los adictos, así estén en la delgada línea de la muerte, de querer morirse, todos sienten un llamado, digámoslo, espiritual o un llamado del alma, donde da dolor también desaparecerse. ¿De dónde viene ese llamado? Es la pregunta. ¿Qué es lo que no les permite espichar el botón completamente de autodestrucción? Es la parte linda de la pregunta tuya, del ejemplo que estás poniendo. Sí. Y es, siempre hay un llamado. Así no haya familia, así no contemos con un papá ejemplar, una mamá ejemplar.
Lo hemos dicho varias veces, qué pena que te interrumpa, sí. Y ahí es la importancia del ser espiritual. Ahí es donde aparece. Puedes perder todo.
Sí.
Todo. Pero no pierdas la fe. Y yo creo que la fe es eso último que desaparece, ¿no? Esa luz al final,
sí.
Esa persona que está allá, todavía está viendo un pedacito de luz que lo puede salvar y sacar solo.
Totalmente.
Porque no tiene nada. No tiene de quién pegarse, no tiene nada.
Hay casos sorprendentes, ya no. Mira, familias que cansadas, y también entiendo,
sí.
Tenían la posibilidad,
dejan.
Se fueron del país todos y lo dejaron. O sea, sí. Era tal la magnitud de manipulación y de todo, sí. Que lo dejaron en el país. Todos ya perdieron la esperanza. Todos esperando lo peor, como que nos deje descansar. Ya,
sí.
No más. Curiosamente, en esta soledad y en esta oscuridad y en este rechazo, encuentra la luz este ser, se interna, pero ya no en los sitios de el internado en Italia, Estados Unidos.
En lo que pudo.
En lo que pudo, donde recogen a las personas habitantes de calle. Y curiosamente, ahí
se rehabilita.
Fue su monasterio, fue su lugar sagrado.
Pero a esto voy. Finalmente, uniendo con lo que decías anteriormente, el problema de su adicción era su entorno. No había salido de ahí porque tenía un entorno tóxico. Porque tal vez esas personas que creían estar ayudando no lo estaban haciendo. Y la vida, por digamos que una decisión ruda, donde lo dejan solo, pues fue lo mejor que pudieron hacer.
Totalmente.
Porque esa persona, ya, eso es lo que tenía que vivir. Los otros estaban facilitando para que él se mantuviera en esa adicción porque los tenía manipulados, los tenía controlados, y tal vez ellos estaban, sin saber, propiciando eso. Al irse, desligarse por completo, eso era, tal vez, lo necesario y lo que esa persona específicamente necesitaba para entender que había que salir.
¿El entorno influye? Sí. En jóvenes, mucho más todavía.
Uh-huh.
Hoy, todo el tema del dismorfismo corporal que lleva a jóvenes, a los que tienen recursos, las mejores clínicas, el mejor médico, los que no tienen, exponerse a, como decíamos en un episodio con el doctor Galán, a malas prácticas quirúrgicas, entre comillas, en centros no avalados, uh-huh. y terminan muriéndose. Porque detrás la influencia, estás gorda, ¿no? Dismorfismo, es que como la moda de las cirugías, no importa si arriesgamos la vida. Entonces, muchas veces la adicción implica también una palabra y es replantearse el sistema de vida que uno tiene completamente. Porque el entorno alimenta una adicción, claro que lo alimenta, no es solamente uno. Uno crece en un entorno adictivo.
Vemos, aquí en medio de esta conversación se me ocurre lo siguiente, y es, hagamos una invitación, ¿qué tal? Si la gente que está oyendo este podcast y que está teniendo problemas con adicciones,
sí.
personales o familiares, y quiere entrar un poco más y quiere encontrar tal vez un espacio seguro, yo me voy a tomar un atrevimiento acá.
Por favor, atrevimiento. Confío en ti.
Les estoy dando la oportunidad de que entren y hagamos, no sé, un webinar.
Me encantaría.
Donde nos podamos sentar a hablar de adicción con uno de los mejores terapeutas de adicción que puedo decir que hay en Latinoamérica, miembro del colectivo Aquí y Ahora. Si ustedes son personas que escuchan de frente y sin mente, que creen tener problemas de adicción, que quieren adentrar un poco más en este tema, pues escríbanos a defrenteysinmentepodcast@gmail.com. Y si logramos tener un grupo adecuado, yo me comprometo en crear ese espacio para que podamos hacer, digamos, que una consulta colectiva o un espacio de diálogo donde podamos empezar a ayudar personas que tengan problemas de adicción.
Un excelente conversatorio.
Hacemos un conversatorio.
Sí, me le mido.
Donde haya una serie de preguntas, donde podamos conversar del tema y poder tal vez sembrar una semilla de sanación en varias personas que lo necesiten.
Me encanta.
Si salvamos a una, la logramos.
Me encanta.
¿Estamos de acuerdo?
Totalmente.
Ok, entonces escríbanos a defrenteysinmentepodcast@gmail.com y ahí vamos a armar el grupo.
Me encanta.
Bien, conectados. Bien, Mauro, no nos vamos a extender mucho en esto porque creo que a veces lo concreto es valioso. Demos tips para familias, para esa persona sola que está en problemas de adicción, para un amigo que quiere ayudar a alguien que tiene problemas. Los tips. Hagamos cuántos crees que pueden ser necesarios.
Sí, no.
Cinco.
Démosle.
Cinco tips. Para así como salvavidas. Para echar una manito. Uno siempre quiere echarle la manito a su amigo, a su hermano, a su papá, que tiene problemas de adicciones. O a uno mismo. Ese es el otro. Uno mismo.
Listo.
¿Listo?
Para familias. Arrancamos con familia.
Familias. Salvavidas para familia.
Si hay algún miembro activo que lucha todavía con una adicción o no ha reconocido una adicción, significa que puede ser el tiempo también de empezar a trabajar y empoderarse para tener como una condición ética. Sí. Si le vas a hablar a un hijo, cúrate tú primero. O sea, ten la fuerza. Porque si tú no experimentas qué significa abrirle paso a tu hijo que estaba teniendo problemas con la marihuana o con el alcohol, tú no, si ni siquiera lo has aceptado, si ni siquiera sabes qué es tocar la puerta de buscar ayuda, un médico, un psiquiatra, un terapeuta, ¿cómo le vas a pedir a tu hijo que lo haga?
¿Con qué ejemplo?
¿Con qué ejemplo? Entonces, coherencia. Es un llamado a la coherencia y a la integralidad de la familia misma. Dos, la familia tiene que respetar los secretos que se destapen. Respetar es escuchar y aceptar los secretos. Porque ocurre que muchas veces alguien abre un secreto y ocurre que la familia dice, mentira, eso no es así como tú lo estás diciendo. Y esto es gravísimo porque revictimiza a las personas y justifica que vuelvan a un aislamiento y a que la adicción permanezca ahí.
Qué importante eso que dices, porque por el que dirán, tratan de callar y de ocultar esas verdades, esos secretos, como una violación, un abuso, cualquier cosa.
Sí, tantas cosas oscuras.
Tantas cosas oscuras que pueden pasar que nos hemos dedicado a dejar debajo de la arena como la mierda del gato.
Y muchas veces el llamado adicto es un ser que viene a exponer algo doloroso que debe ser ya cambiado y mejorado en la familia. Hay frecuencias de tristeza y de depresión en una familia. Hay frecuencias de fracaso. Todos nos sentimos fracasados. Sí. Y un adicto viene a recuperar la conexión con la vida, la chispa de la vida y el sentido de la vida. Pero en ese llamado también viene su familia. Y tenemos que repensar que la terapia que va a recibir es el adicto, no es para el adicto.
Para toda la familia.
Es para toda la familia.
Ok, bueno. Entonces tenemos esos dos.
Sí.
Tercero.
La familia, debemos actuar aún con miedo. Tengo miedo de que si lo confronto se suicide. Tengo miedo de que se vaya de la casa. Tengo miedo de que se desaparezca 3 días y entre en una sobredosis.
Ay, qué fuerte eso.
Sí.
Ese es el miedo permanente de uno como papá, como hermano.
Sí.
Como amigo,
sí.
¿Cómo le voy a decir yo a mi amigo que no lo va a recibir hoy porque está drogado, que se vaya a la mierda hoy, sabiendo que de pronto se va a ir y se va a meter una sobredosis y va a morir? Pero
por eso debemos trabajar de la mano con especialistas que nos ayuden a construir una estrategia para poder aterrizar este tema con el adicto y prever posibles circunstancias a la posibilidad A, a la posibilidad B y a la posibilidad C. Si una familia sabe qué hacer en cada situación, reduce la sensación de inseguridad y de ansiedad que produce actuar sobre el adicto.
El miedo.
Hay que intentar controlar el miedo de esa familia. Y para eso entran los especialistas.
Perfecto.
Si un especialista... Hay dos formas de tratar una adicción. De manera ambulatoria, en donde la persona va y visita a su especialista, sigue durmiendo en casa, o en algunos casos toca hacer un internamiento.
Eso te iba a preguntar. Qué importante que lo estás diciendo en este momento. ¿Cuándo determinamos si debe ser interno o si puede ser de manera ambulatoria?
Es muy sencillo. Cuando el nivel de descontrol... Matemática básica. De 1 a 10. Hacemos un mapeo por semanas, meses, de cómo está su nivel de control, cómo está su nivel de ansiedad, cómo están muchos niveles, como un carro que da señales cuando algo está mal. La persona empieza a mostrar indicadores acercándose a rojo. Significa que está, en cualquier momento se desadapta de su vida laboral, de su vida escolar. Hay estudiantes que ya dejaron de ir a estudiar. Hay gente que está tan reventada y está en automático yendo a trabajar, pero están como muriéndose en vida. Hay personas que trabajan y lo hacen perfectamente y llegan a reventarse en las noches, en sus propias casas. Ah, esa es la otra, que normalmente se hablaba de los adictos que se desaparecían en los bares.
No,
y que
en la casa.
No, hoy es en la casa, hoy es en la casa. Entonces, todas esas excusas de, pero si es en la casa, ¿qué es lo malo? Si es en la casa y doy plata para mantener esta casa.
Nadie me joda.
Nadie me joda, correctamente. O en el caso de los estudiantes, soy el mejor estudiante de derecho.
Nadie me joda. No te estás haciendo daño. Bueno, tenemos tres tips. Otro más.
Que no le tiemble la mano a la familia cuando hablen de internamiento. Porque la misma familia aborta la misión cuando ya llega el momento de un internamiento. Lo ven como un castigo, lo ven como si lo fueran a llevar a un sitio a que le hagan...
Lo van a meter a la cárcel.
Como si lo fueran a meter a la cárcel.
Sí.
Y al contrario, el internamiento es un centro especializado que puede proteger a la misma persona, porque en los momentos donde intente entrar en abstención esa persona, va a haber un shock nervioso. Claro. En donde la persona se dispara en ansiedad, se dispara en compulsión, y es el momento
de riesgo. No, en un ambiente inseguro eso es fatal.
Correcto, correcto.
Mauro, pero es que siempre yo he escuchado lo siguiente, y es que no, tiene que ser voluntario. Si esa persona no quiere ir al centro de rehabilitación, van a perder el tiempo, no insistan. Si él no quiere, ¿para qué?
Claro.
Ok, ya, entonces perfecto. Aquí viene la pregunta. ¿Siempre tiene que ser voluntario o tenemos que agarrar y no, venga para acá y lo meto allá y de malas?
Si hay una crisis de orden psiquiátrico donde la persona está psicótica por consumo de alcohol, hay muchos síndromes ya por exceso de consumo de alcohol y de otras drogas, incluyendo la marihuana, que pues, se ha hablado de imposible la marihuana.
Ah, ese cuento no me acuerdo.
Uno tiene que estar muy mal para que se psicotice con la marihuana. No, droga es droga. Punto.
Si la Basta de minimizar, ay no, es que no, no, ni el alcohol, ni la marihuana, sí. No. Todos hacen daño.
Si está psicótico, fuera de la realidad. Si está impulsivo, en donde nos da miedo, se puede, manejando, pasarle el carro por alguien, no porque quiera matar a alguien, pero está en descontrol. Sus sentidos no están
centrados. Disociación y descontrol.
Correcto.
En caos total.
En caos total. O coge la bicicleta y le da por salir a la autopista sin medir riesgo alguno. Es pura exposición. A ese hay que retener.
En euforia completa.
Euforia total. Mal. ¿Van a entender? O se expone yendo a los antros de sitios en donde lo pueden secuestrar, robar, asesinar. Y la persona se expone. A ese hay que cogerlo. Venga para acá. ¿A la fuerza? Sí. Y voy a decir, ¿por qué? Porque esa persona está en riesgo. Hay unidades en las ciudades que responden, las unidades de medicina legal, las unidades de salud mental, que tienen equipos especializados, ambulancias y gente que hace esas intervenciones en crisis y llevan a lugares a las personas a regular su sistema nervioso. No es una cárcel. La persona necesita aterrizar, entre otras, porque no sabemos si le puede dar un infarto, ¿no? Después de un proceso de abstención, sí, o por sobredosis. Sí. O sea, entonces esto no es un juego, ¿no? No es un juego.
Entonces, no tenerle miedo a tener que llevar a la fuerza.
Si estamos en crisis psiquiátrica, hay que hacerlo. Ahora.
Si no, no.
Si no, no.
Ok.
Si no, tenemos que esperar a accionar la voluntad de la persona, sí. Pero aquí viene la parte de la familia, porque la familia siente como... Si pongo límites, es que estoy sobrepasando los derechos constitucionales individuales de... No, espérate.
No. Esos derechos constitucionales individuales los meto en un rollito y ya sabemos qué hacemos con eso.
Claro.
Ahí no.
Sí. Porque entonces, ¿dónde están los deberes que debe cumplir este joven o este esposo, ¿no? Ya nos acostumbramos a que nos grite, ya hemos cambiado la persona que nos ayuda en casa 5 veces porque no se aguanta el maltrato de esta persona. O sea,
no normalizar.
No podemos normalizar. Ahí está, familia.
Perfecto. Mauro, Creo que nos queda mucha tela por cortar en este tema de las adicciones. Creo que debemos dedicarle por lo menos un episodio cada mes.
Me encantaría, porque siento
Por
que
eso, vamos
es un
a.
tema que da para mucho.
Tenemos el compromiso de recibir esos emails de esas personas que nos van a
Sí.
escribir a defrentesymentepodcast@gmail.com y vamos a tratar con esas personas de hacer un espacio en el que podamos hablar de adicciones, donde podamos darles tips, donde podamos escucharlos. Hay muchas personas que necesitan ser escuchadas y ahí parte muchas veces un problema de adicción,
Totalmente.
porque el silencio es la madre de muchos vicios,
Totalmente.
la soledad.
Y la adicción implica la cura el antibiótico es diálogo.
Diálogo.
La familia tiene que pegarse unas dialogadas con al que llamamos adicto y el adicto tiene que escuchar lo que tiene pues, que decirnos.
Esas conversaciones incómodas a
Sí.
las cuales les solemos huir y son tan necesarias a nivel de familia, a nivel de pareja, a nivel de amigos, amigos íntimos, tienen que existir esas conversaciones incómodas que nos ponen de frente y sin mente ante la verdad, ante la realidad. No podemos evadirlas más. Si queremos tener una vida medianamente sana, medianamente tranquila, y poder tener control sobre esas adicciones que nos rondan, porque definitivamente todos somos adictos.
Correcto.
Mauro, gracias.
Este tema da para mucho. Tenemos un compromiso. Vamos a seguir.
Vamos a seguir.
Maravilloso.
Vale. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Frente y Sin Mente. No se olviden suscribirse a nuestro canal, invitar a personas a que nos sigan, vean los otros episodios. Vamos a seguir trayendo temas así, picantes, dolorosos, con la verdad de frente y sin mente.